Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Uno que tiene un invitado espectacular, directo desde muchas viñetas que han hecho felices a muchas personas. Ya les voy a contar de quién se trata, pero antes voy a saludar a mi compañero de siempre, a Carlos Mario Ríos. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, muy feliz. Hoy estoy como emocionado. Me siento como un niño, como un bebé, como cuando uno va a conocer a esos personajes que uno siempre ha admirado. Así que, como siempre hablamos en la banda del cómic, de fans para fans. Así que estoy muy feliz y que en el escenario además tenemos un gran invitado. Así que, Carlitos, usted creo que es el encargado de presentar a nuestro invitado.
Claro que sí, pues está con nosotros el señor Darío Brizuela, argentino. De hecho, en este momento nos lleva dos horitas adelante. Nosotros estamos en Bogotá, él está, si no me equivoco, en Buenos Aires. Sé que fijo está en Argentina. Y nada, Darío, pues un artista, un dibujante muy conocido. Estoy seguro que sus viñetas las conocen, su trabajo lo conocen, porque ha pasado pues por algunas editoriales muy grandes. Además, personajes que amamos. Creo que casi todos los ha dibujado, ya nos va a contar si hay alguno que se le haya quedado por fuera. Así que Darío, bienvenido, gracias.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?
En este momento acá, cumpliendo la cuarentena en mi casa, en Buenos Aires, Argentina.
Ok, ¿y cómo está la pandemia allá?
Y está ahí, más o menos. En general en el país no está tan mal, pero en Buenos Aires, donde hay muchísima más gente, está un poco más complicado, así que ahora estamos como en una nueva fase 1 y bueno, con esperanzas de que mejore esto más adelante, ¿no?
Darío, hola, con Bob. Darío, pues preguntándome también aquí con esa respuesta que estás dando, me imagino que igual tu trabajo no se ha visto muy afectado, pues porque siempre trabajas, me imagino que en casa, siempre digamos tus inspiraciones siempre digamos las haces, me imagino que desde casa. Así que, digamos, esto no ha transformado mucho tu dinámica, digamos, de trabajo, ¿qué?
Sí, es verdad, la dinámica de trabajo no la afectó esta situación. Al principio fue un poco complicado, más que nada por una cuestión anímica, ¿no? Por las noticias y que no eran buenas mundialmente. Entonces era más difícil abstraerse de todo eso para seguir trabajando. Pero bueno, de a poco la cosa se fue controlando un poco más y se vuelve a una rutina. Pero sí, la dinámica de trabajo la verdad que no cambió. Yo trabajo desde acá, desde Argentina, ya sea para Estados Unidos, Europa u otros países. Y trabajo de forma digital también, así que como que no mando muchas cosas por correo o ese tipo de cosas. Y así que bueno, sí, tanto no se modificó.
Digamos que tienes la oportunidad de viajar a distintas Comic Con con tu trabajo. ¿La pandemia te cogió en Argentina o estabas de pronto en algún otro lado?
No, a ver, estaba en Chile.
Ah, ok.
En Chile cuando empezó a hacer noticia lo que sucedía en Japón. Y fue, claro, estaba creo que en enero en Chile. Y al poco tiempo después, ya había que quedarse en cuarentena. Lo cual fue una pena porque tenía dos eventos más en Chile programados y las Comic Con de Nueva York, a la que quería asistir en octubre. Y bueno, nada, quedó todo ahí frenado por ahora.
Todo además está súper digital y digamos que muchos eventos se han volcado precisamente a eso. Y hace pocos días, desde la grabación de este programa, Estuviste también en la Comic Con virtual en Colombia, ¿no? Compartiendo aquí con todos los colombianos. Vi la gente muy entusiasmada, muy feliz cuando estuviste en la charla, viéndote dibujar. Creo que la gente te quiere mucho y eso quedó como consignado, no solamente en este, pues también en las visitas que has tenido a nuestro país.
Ya había estado, eso iba a decir que ya había estado
Sí,
acá.
en Comic Con Colombia, sí, estuvo genial. Además, los organizadores siempre los veo en la Comic Con de Nueva York y siempre, bueno, nada, fueron muy, muy amables. También ellos me habían invitado a la Comic Con Panamá, porque también son parte de la organización, si no me equivoco, pero bueno, ahí no pude asistir. Pero estuvo muy bueno, sí, la verdad que hay una Comic Con en Ecuador también, que se hizo en formato virtual. Y bueno, hay que adaptarse. Varias están haciendo eso. Ahora la Comic Con de San Diego también se va a hacer de manera digital, ¿no? Y bueno, siempre está bueno participar.
Y digamos que este tiempo, Darío, te ha servido de algún modo. Ahí a veces, digamos, uno en la cotidianidad, por tanto evento, su agenda, pues no tiene uno como esos espacios para dedicarle a ciertos proyectos y a ciertas cosas. ¿Esto te ha servido también estos tiempos de no viajar y que te han quedado, digamos, para trabajar en algunas cosas en especial? Como que puedes decir que has aprovechado la pandemia para poder adelantar en algo que estaba ahí como en veremos.
Yo pensé que iba a tener más tiempo para leer cómics, ver películas y esas cosas, pero no fue tan así. La verdad que no, la verdad que no. Y de hecho, bueno, tengo algún proyecto personal dando vueltas, pero estaba trabajando tres, cuatro proyectos. Casi siempre trabajo en más de un proyecto a la vez. Y un par de esos proyectos se frenó por la pandemia, pero otros continuaron. Uno es así con personajes de DC y que continuó, y después el otro es para una empresa de videojuegos y ese sigue. Y hubo otros que se frenaron, pero ya en estos tiempos ya empezaron a aparecer nuevas cosas en que trabajar. Así que demasiado tiempo libre no me quedó.
Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo es la rutina justamente de trabajo, de dibujar? ¿De qué horas arrancas o cómo haces ahí?
Yo trabajo todo el día, básicamente. Sí, y es así, es difícil, hay que tratar de encontrar el tiempo justamente para poder moverse un poco, ¿no? Y no solo, nada, levantarse de dormir, y ir a trabajar y alimentarse y seguir trabajando. No, no es fácil, ¿eh? Todavía creo que uno se está adaptando. Por mi parte, a mí en mi trabajo creo que me enriquece mucho el hecho de ir al cine y de salir y ir a una librería de cómics, a una comiquería. Acá se le dice comiquería, no sé en Colombia. Y eso estaba bueno, es una cuestión, te da más motivación, ¿viste? Al hacer el trabajo. Así que un poco, bueno, hay que pelear contra eso y seguir trabajando.
Sí, completamente. Además, porque aquí le decimos tiendas de cómics, pues no la están pasando bien tampoco, porque obviamente el consumo es mucho más difícil. Hay mucha gente que va, habla con el dueño de la tienda le recomienda los cómics, y así lejos se hace un poco más
Claro,
complicado.
claro. Para mí ir a una tienda de cómics a mirar las novedades y eso ya era muy gratificante y estaba bueno, por ahora se frenó todo eso.
Darío, y precisamente hablando de cómics y esto, de esos inicios, escuché por ahí una historia que cuando estabas muy niño, ibas a la escuela, camino a la escuela, algún día te encontraste con un cómic de Superman, y desde ese día como que, es como si el chip hubiera cambiado, si algo te hubiese conquistado o hipnotizado, por decirlo así, con todo este mágico mundo de los cómics. Nos gustaría que nos contaras un poco esa historia que nos pareció como muy fascinante.
Bueno, sí, me estuvieron investigando. Sí, me pasó. Sí, la verdad es que por lo menos es mi recuerdo así muy marcado de decidir o que me gustaran los cómics y decir, bueno, quiero dibujar estos personajes, trabajar para esta editorial. Yo estaba yendo al secundario, comenzando acá el secundario, y sí, muy, muy cerquita del colegio había un kiosco de revistas, un puesto de revistas en la calle, y estaba el Superman número uno dibujado por John Byrne, o sea, era el relanzamiento de Superman de los 80, ¿no? Y era la portada que en donde solo se ve la S en la tapa y las manos de Superman ahí como abriéndose la camisa para que se vea el traje. Y recuerdo que, bueno, compré ese cómic y ese dibujante me fascinó. De hecho, mucho tiempo quise dibujar como él, pero... y después como otros que me fueron gustando, pero... Pero bueno, me pasó así. Yo recuerdo que como que decidí enfocarme a estudiar dibujo, pero realmente muy enfocado a que sea de una manera profesional, no tanto como fan. Y llegar a trabajar para DC y en lo posible poder dibujar a ese personaje, ¿no? A Superman. Y bueno, lo logré, fue un recorrido largo, pero logré hacerlo.
Y tú además decías que tenías una facilidad para dibujar la S sin mirar, como sin copia, sin nada, o sea, cogiste una habilidad para eso, digamos, esa magia la sentiste desde niño y verla plasmada ahora en los cómics debe ser increíble, ¿no? Debe ser una sensación, no sé qué se debe sentir, cuéntanos qué se siente.
Bueno, es muy difícil, sí, yo, es verdad, yo era como que me preparaba para, no sé, para más adelante. Capaz que todavía no sabía dibujar tanto a Superman o no sabía tanto de anatomía y esas cosas o de historieta, pero yo practicaba la S de Superman, el diseño, porque siempre consideré que era como muy importante que eso quedara bien. Y sí, lo practicaba hasta que me lo aprendía de memoria. Y después, mira, yo recuerdo, la primera vez que dibujé Superman fue para DC, donde ya había... ya había tenido, digamos, pasado la emoción de que te manden el papel en aquel momento, el papel oficial de DC para dibujar, porque ellos te mandan las hojas por correo. Y bueno, ya trabajar sobre el papel oficial de la editorial, tuve que hacer un cómic que se llamaba Super Friends y que estaba basado en una línea de juguetes, pero bueno, era básicamente la Liga de la Justicia y uno de esos personajes era Superman. Así que ahí me tocó hacerla por primera vez y, bueno, hice lo mejor que pude en ese momento, ¿no? Sí, súper, súper contento de... Nada, como de haber llegado al final de un recorrido, de un camino. Dije, bueno, era la idea, porque ya había hecho Ben 10, había hecho algo de Star Wars, había hecho algo de las Tortugas Ninja, pero yo quería ser Superman. Así que, bueno... Así fue.
Ahora que hacías el comentario me hiciste pensar que Gabriel García Márquez decía que le daba miedo releerse. ¿Te da miedo como mirar esas primeras viñetas? Ahora que hacías el comentario de hice lo mejor que pude.
Claro. Sí, básicamente quería decir como que cuando lo hice yo dije, me gustaba mucho. Decía, bueno, esto está bien y está bueno. De hecho, la serie fue una serie regular, así que por lo menos a los editores y a calculo que a cierto público le gustó. Pero ahora ya no es material que me guste tanto viéndolo a la distancia, lo cual es buena señal. Es buena señal porque, uno ve diferente, ¿no? Creo que mejoré con los años y va aprendiendo cosas nuevas. Pero en ese momento estaba muy contento, muy contento.
Sí, justamente ahora que entramos a hablar del tema de los cómics, me llama mucho la atención, por ejemplo, en el Batman The Adventures, el estilo de la animación, del dibujo, perdón, es muy parecido a la animación de Bruce Timm y Paul Dini. No sé qué relación tienes de pronto con la serie, sé que te gusta mucho el estilo cartoon, pero si de pronto tienes alguna relación especial con esa serie de los 90 que particularmente acá en el podcast nos encanta.
Bueno, sí, como muchos de mi generación por lo menos, sí, fue muy muy importante esa serie. Fue esa serie animada, fue Batman, tomado en serio, ¿no? Tanto para adolescentes, para chicos, para grandes. Y También recuerdo claramente la primera vez que vi los diseños de esa serie fue en una revista que se llamaba Comic Scene o Escena del Cómic, y tenía los diseños de los personajes. La serie todavía no había llegado acá a Argentina y me encantaron. Y la verdad es que recuerdo haber pensado, yo quiero dibujar así, porque estaba buenísimo. Sin saber todavía que en algún momento iba a trabajar con los diseños de Bruce Timm y bueno, y hasta la actualidad sigo haciéndolos. De hecho, llegué a conocer a Bruce Timm.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia?
Espectacular, Bruce Timm. Muy, muy sorprendido.
¿Actuaste como fan o como colega?
Y era un poco de las dos cosas, muy difícil separar una cosa de la otra, porque eso fue en una Comic-Con en San Diego, hace ya muchos años, y recuerdo que él estaba sentado en una mesa solo, dibujando, pero me acerqué y en realidad no sabía muy bien qué decirle. Yo ya había dibujado dos números de la Liga de la Justicia, en el estilo de la Liga de la Justicia animada, y me acerqué para decirle, obviamente, que me gustaba su trabajo muchísimo y que había trabajado en ese título para DC. Así que ahí era un poco colega ya había publicado con sus diseños. Y él fue muy amable, la verdad que él estaba ocupado, ¿no? O sea, dejó de dibujar. Y recuerdo que tuvo que moverse bastante para poder salir entre las mesas que estaban. Porque yo le había pedido una foto y se tomó realmente la molestia de dar toda una vuelta grande para tomarse una foto conmigo. Y nada, me quedé muy contento. Me encantaría poder cruzármelo en algún evento futuro nuevamente, después nunca más.
¿Te dijo algo?
No, me acuerdo, la verdad. Pero son muy amables. No es que ni le mostré dibujos ni nada. Yo nada más cuando me cruzo con alguna persona así que admire, algún artista que me inspire muchísimo, me haya inspirado, le expreso, trato de expresarle lo importante que fueron para mí durante mucho tiempo, y que realmente siento que si no fuera por esas personas y por su trabajo no estaría haciendo lo que hago. Me pasó hace poco con se me fue ahora el entintador de la muerte de Superman, que lo conocí en, lo vi en Chile y lo vi en Ecuador, ahora se me fue el nombre, pero bueno, nada, trato de expresarle lo importante de su trabajo y cuánto influyó en mí.
Darío, y hemos hablado mucho de Superman, pero sé que también Batman tiene una influencia muy fuerte en ti. Super fan de Superman, pero te gusta dibujar a Batman. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, Batman es Batman. O sea, la verdad que cuando llega un guión y vos lees Batman y el diálogo, yo creo que a todos los guionistas les pasa, ¿no? Es como que le ponen un énfasis diferente, se lo toman con una seriedad distinta. Cualquier diálogo, cualquier palabra que pueda decir Batman no va a ser una tontería, rara vez. Puede ser un chiste muy extraño. Entonces, claro, te crea un compromiso. Es un personaje que, ¿qué se puede decir? Tiene mucho peso. Yo tuve mucha suerte, lo dibujé en un montón de versiones. Siempre me acuerdo en la versión de Bruce Timm, en la versión de Batman de Brian De Bold, Beware de Batman, en la versión esa de Super Friends. Lo dibujé en trabajos de licencia para DC y hasta lo hice en estilos más realistas. Lo hice en Batman del 66 también, que es otra serie que siempre me gustó mucho, la de Adam West. Y sí, yo soy desde siempre fan de Superman, pero bueno, si aparece Batman, ahí está.
Pero te gusta pintarlo más sonriente, ¿no? Eso es lo que siento. No ese Batman tan oscuro.
Sí, es verdad. Obviamente me gusta el Batman de año 1, el de Mazzucchelli y todo ese Batman oscuro y todo. Pero a mí me identifico más con ese otro estilo del Batman del 66 y una cosa más divertida quizás. Batman de Brave and the Bold, por ejemplo, fue una serie, la serie animada me pareció genial. Y el acercamiento al cómic también. Ese diseño me gustaba y creo que tenía mucho, mucho, me hizo acordar mucho al Batman de Bruce Timm, ¿no? De los 90. Nada más que más luminoso.
Sí, sí, sí. Ahora que mencionabas de guiones, tengo una curiosidad y ¿te pasó alguna vez que leíste un guión y, como decimos nosotros acá, te voló la cabeza que dijiste, wow, impresionante?
¿Que haya trabajado yo?
Sí, sí, sí.
No sé, la verdad no. Creo que así que dijera, uy, impresionante, no. Yo disfruté muchísimo, sí, los guiones en general de Scooby-Doo Teen Up. Los guiones de Scooby-Doo con los personajes de DC los escribe todos Jolly Fish, y es un guionista con el que, bueno, trabajé muchísimo. Y son muy buenos. La verdad que uno los lee y te reís de solo leer el guión, sin ver el dibujo, por los diálogos. Pero yo tengo la premisa de hacer casi siempre en mi trabajo lo mejor que se pueda con el guión que sea. Potenciarlo, ¿no? Mejorar el guión si hace falta. Así que, nada, la verdad que siempre estuve muy, muy, muy contento con los guiones en general. Creo que a mí me gusta el acercamiento a la historieta desde el lado del entretenimiento, básicamente. Me gusta que sea divertida. Hay otros géneros de historieta que son más con un mensaje y con temas serios, y me parece perfecto, pero no es el tipo de historieta que yo apunto a hacer.
¿Y te viste la película, a propósito que estabas hablando de Scooby-Doo con Batman? ¿Te viste la película que salió y te gustó?
La vi, me gustó, me gustó. Y me acuerdo que el guionista de Scooby-Doo Dinap me comentó que él la miró también para ver si habían sacado alguna cosa de algún cómic o algo, pero como que no había encontrado demasiado. Me gustó, me hubiera gustado ser parte de alguna manera, pero bueno, eso, el departamento de animación de DC es una empresa muy grande y la verdad es que está muy alejado de todo lo que tiene que ver los cómics. Es otra gente, otros dibujantes. Pero me gustó. Sí, sí, me pareció bastante buena.
Ahora, antes de que la banda toque, ya que hablamos de ese team up con Scooby-Doo, que me parece que ha sido como de esas sagas más exitosas que has dibujado, por lo menos acá sé que se consumió mucho. Porque además es interesante porque uno no solo conoce los personajes de siempre, sino que va conociendo villanos y otros personajes de DC que son muy interesantes. Nomás en el primer cómic que con Bobcito lo releímos ayer, Mambat, por ejemplo, mucha gente no conoce a ese villano y esa es la oportunidad de empezar a conocerlo y sobre todo de acercárselo como a un público infantil. Y ahí va mi pregunta. En Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, el promedio de lectura es muy bajito. ¿Ustedes cómo afrontan ese desafío justamente de incentivar a la lectura a través de los cómics?
¿Aquí en Latinoamérica?
Sí, sí, sí. Digamos, en el momento en que abordan su trabajo, ¿cómo afrontan justamente ese desafío de que suba un poco esa tasa de lectura?
Sí, en realidad eso está más... Depende más de una cuestión editorial, ¿no? Yo me puse muy contento cuando me enteré que SC España estaba editando Scooby-Doo Teen Up y otras, y Teen Titans también tenían como una línea de cómics de superhéroes para chicos, porque no había, la verdad que las editoriales acá que republican lo de DC o Marvel no eligen los títulos All Ages, como le dicen, ¿no? O sea, para todas las edades, apuntan más a un público adolescente y adulto. Es medio una pelea constante, ¿eh? El producto. Yo creo que hay que seguir insistiendo siempre en sacar más títulos. De hecho, DC como que hace un tiempo cerró varios títulos para chicos, como Scooby-Doo Teen Up y Teen Titans Go, y pasaron a ser novelas gráficas. Pero bueno, son decisiones editoriales y de marketing, porque esas novelas gráficas ahora se venden en librerías en Estados Unidos. Y supongo que debe ser mejor para el negocio de ellos. Y Marvel, por ejemplo, no tiene demasiados títulos para chicos en cómic. Hace un tiempo yo dibujé una miniserie del Hombre Araña en el estilo de Super Hero Squad, pero creo que después de eso hubo algunas cosas más, pero no tantas.
Eran estos con la cabeza un poco más grande, ¿verdad?
Exactamente, sí, exactamente.
Darío, y ahí antes de que toque la banda, ya que Carlitos habló de ese trabajo con niños, yo ahí tenía también una pregunta, y es, trabajar con niños creo que es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Como hacer producción para niños. ¿Has tenido alguna experiencia gratificante, increíble, que de pronto en alguna Comic Con o en algún lugar que hayas estado, que de pronto alguien se te haya acercado, algún niño o algo, pues haya pasado con alguna experiencia con respecto a eso?
Lo que recuerdo ahora como una experiencia diferente fue que justamente hace un tiempo me escribieron los editores de Scooby-Doo Teen Up de SC España, justamente, preguntándome si me podían enviar por correo los dibujos de un niño, un fan de Scooby-Doo, que es autista. Lo único que me pedían era que reciba los dibujos y que me saque una foto mirando los dibujos de él, los dibujos originales, o sea, ¿no? Los dibujos de este niño, y reenviárselos, enviarles la imagen, porque nada, era como su sueño ver que yo tenía sus trabajos. Y recuerdo que en los emails, o sea, me reenviaron el email de la madre del niño, de este niño, y ese cómic realmente, bueno, el tema del autismo es sumamente serio, pero lo beneficiaba mucho, lo conectaba con la realidad de una manera diferente. Y bueno, a mí la verdad es que me sorprendió mucho, y me pasó un par de veces lo mismo. Así que me enviaron los dibujos, los conservo, y bueno, nada, son cosas que uno no se espera, ¿no? La importancia, o hasta dónde llega el trabajo que uno hace así en su casa para hacer los cómics.
¿Te conmovió eso?
Sí, fue muy, muy, muy impresionante, la verdad que sí.
Wow. Bueno, Bobcito, bueno, Darío, yo creo que es hora de que la banda toque su primera canción, que justamente la trajo nuestro invitado, así que suena la banda. Bueno, pues ahí estaba Hero de Nickelback, una canción que me hace recordar que hace poco la tuvimos en la banda del cómic cuando hicimos la reseña retro de Spider-Man 1. Y cuéntanos por qué te gusta tanto, Darío.
Por Spider-Man 1. Perdón, me río porque acá me está acompañando mi esposa Silvina, y ella no puede creer cómo yo veo tantas veces esa película. Y no sé si les pasa a ustedes, pero la están dando todo el tiempo en televisión.
Sí.
Y cada vez que la dan, bueno, nada, yo la dejo puesta la película, yo ni la miro, quizás queda de fondo mientras trabajo. Pero bueno, esa banda, más allá de todo, la banda me gusta mucho. Y la canción esa, bueno, aparece en los títulos finales, ¿no? Ni siquiera aparece en la película. Pero nada, me pareció, no sé, como me dieron para elegir, en realidad iba a decir cualquier tema de Queen, pero después dije, no, vamos por algo más de cómic.
y dile a tu esposa que mi esposa también se ríe cada vez que veo la película, porque me dice, otra vez te vas a ver Spider-Man. Dile que aquí tiene a alguien que también le pasa lo mismo.
Bueno, me voy a acordar siempre.
Hay una cosa curiosa, y ahora que que con todo el tema de las redes sociales uno fantasea tanto alrededor del universo geek, y es que se rumorea mucho la oportunidad de volver a ver a Tobey Maguire haciendo de Spider-Man. ¿Cómo ves eso?
Eso no lo sabía. Sí me enteré, lo último que me enteré fue de Michael Keaton haciendo de Batman, pero Tobey Maguire haciendo de Spider-Man.
Se rumorea mucho que en el Spider-Verse podría llegar a ser una posibilidad.
Ah, ok, estaría buenísimo. Yo, lamentable, no sé, es una película que a mí me encanta en muchos aspectos. Parece muy fiel al cómic, en muchas cosas. Las nuevas versiones a mí no me terminan de convencer. Pero esta película, sí, la verdad que sí.
Y ya que estamos hablando de eso, Darío, ¿qué serie geek recomiendas a todos los fans?
¿Qué serie geek?
Sí. ¿Que de pronto estés viendo ahora o...?
Sí, a mí me está pasando algo últimamente, les voy a ser muy sincero. Miro muchas cosas de antes, muchas cosas retro, ¿no? Y de mi computadora, por ejemplo, tengo la serie del Increíble Hulk, la de antes, la de Lou Ferrigno.
Oh, sí.
Y claro, y capaz que pongo los capítulos y la reveo mucho. Y soy muy, muy fan de los Expedientes X. Que sé que si hay gente muy joven escuchando, no van a saber muy bien qué es, pero bueno.
Póngale la música.
Así que, en mi caso les voy a recomendar esas series de antes que están realmente muy, muy buenas. Pero de series actuales, la verdad es que no cuento con demasiado tiempo para mirarlas. En su momento me interesó mucho Stranger Things, desde ya, sobre todo al comienzo. Pero bueno, esa serie también, ¿no? Trajo como una especie de recuerdo a las cosas de los 80s y todo eso. Y creo que eso le tenía mucho atractivo por eso, la serie.
Y sé que además una serie que te marcó fue el Flash de los 90. Y además tuviste la oportunidad de conocerlo y de tomarte una foto con el protagonista de esta gran serie que yo creo que nos marcó a todos, esa serie, ¿no?
Es verdad, absolutamente. Sí. Sí, a mí me hizo querer comprarme más cómics de Flash. Así de simple. Pero estuvo espectacular, sí, y conocer al actor también, sí, tuve mucha suerte en ese sentido, y la última vez que estuve en Chile, nada, se lo pude decir. Me imagino que un montón de gente le dice, pero bueno, por lo menos yo le expresé eso, lo importante que había sido en cuanto a la influencia, ¿no? de su trabajo en lo que yo hago ahora. Y los dos estábamos invitados a una convención o en una conferencia de prensa, ahí sentado uno al lado del otro, y para mí era bastante increíble.
No, y fue interesante que a la final terminaran también incluyéndolo como en ese universo de CW, en el Arrowverse.
Es verdad, sí. Bueno, también, creo que eso muestra cierto respeto por la carrera de los actores y todo, y eso... Está buenísimo.
Darío, no quería dejar pasar una cosa sobre el tema de los cómics, ahora que lo comentamos y que tú mencionabas, por ejemplo, haber dibujado ese Batman 66. También sé que tuviste la oportunidad de dibujar a la Wonder Woman de Linda Carter, porque hicieron la continuación de la serie, pero en cómics y en un estilo totalmente distinto. ¿Cómo te llegó esa propuesta? ¿Cómo es trabajar teniendo ya un material de base tan sólido como esas dos series, por ejemplo?
Esas propuestas, o sea, yo en ese momento me acuerdo que también trabajaba en Scooby-Doo, pero de vez en cuando algún que otro proyecto con un estilo un poco más clásico, más realista, aparecía. Que bueno, eso es nada más que otro estilo de dibujo, es un estilo de dibujo más como... académico, digamos, con el estilo en el que uno aprende a dibujar y después lo va moldeando al gusto de uno. Yo había hecho ya Batman del 66, sí, y la misma editora de Scooby-Doo estaba editando Wonder Woman. Y apareció el trabajo, creo que fue, si no me equivoco, el primer número fue como medio a las apuradas. Fue como que a ver si los podía ayudar en hacer un poco rápido este cómic. Y nada, bueno, yo acepté enseguida porque me di el gusto, bueno, de dibujar de otra manera. Nada más que eso. Y en cuanto hacía ya tanta referencia de base... Y está bueno, es una responsabilidad, pero está bueno. También está bueno porque tiene mucho uno de dónde tomar, ¿no? De ver muchas fotos, y eso ayuda bastante. Más cuando es un trabajo así, que a veces pasan estas editoriales que reciben un guión y te dicen, ¿podés hacer esto en 20 días? Así, lápiz y tinta, lo cual es mucha exigencia. Y bueno, nada, yo estaba más que contento.
Darío, y por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de trabajar en proyectos en donde guardas esa cláusula de confidencialidad, ¿cómo haces para no manejar los spoilers en un mundo donde obviamente las informaciones se filtran y hay tanto fan en búsqueda de tanta información? ¿Cómo manejar eso, esa información, y guardársela realmente para que no sea publicada y nadie se entere de esa primicia? Ojo que aquí está Mr. Spoiler, ¿no?
Está en un punto está bueno. Hace mucho tiempo me pasó que hice un libro para chicos con ilustraciones, ¿no? De cómic, que también suelo hacer bastante ese tipo de libros, de Iron Man 2. Y me habían enviado fotos de los actores y fotos del traje y cosas así, súper confidenciales. Y bueno, nada, eso solo lo pueden... En realidad les voy a decir un secreto, se los muestro a los más cercanos, nada más. Pero bueno, uno firma un papel que sí, que no podés mostrar nada de nada. Pero está buenísimo, la verdad que sí. También me pasó con algo... de Avengers, también, que me habían mandado fotos de los actores con las pruebas de los trajes, lo cual es algo, son fotos que, bueno, nada, no las tiene toda la gente. Y hace una de las últimas veces que me pasó algo así fue, hice un cómic de Harley Quinn, muy cortito, porque salió una película animada de Batman y Harley Quinn, en un estilo así, sí, un estilo, el estilo de Bruce Timm. Y me acuerdo que me enviaron, bueno, estas son las sorpresas que te da trabajar para estas cosas, pero me enviaron como un link súper secreto para poder ver la película online antes de que saliera. Y, claro, eso es terrible. Pero no era ni que la podías bajar, la película, ni nada, la podías ver ahí. Y era, estaba bueno, estaba, la verdad que sí, me sorprendió. Pero los que más te controlan, y por lo menos en mi experiencia con esas cosas, es la gente de Star Wars. Yo hace poco terminé un trabajo bastante grande para Star Wars, que no les puedo decir qué es, pero calculo que para fin de este año va a estar en todos lados, porque es algo que suelen hacer mucho con diferentes dibujantes que los van cambiando.
¿Pero tiene que ver con alguna trilogía o no?
Esto abarca todas las películas de Star Wars.
Oh, buenísimo.
Todas, pero sí les puedo decir en el estilo de Star Wars Galaxy Adventures, que los cortos de Cartoon Network, que son más tipo manga.
Sí, sí, sí.
Bueno, así. Y ahí, nada, ilustré cosas que tienen que ver con todas las películas, e inclusive con la última... Y como que tuve que hacer eso antes de que saliera la película. Así que me mandaban algunas fotos y cosas así. Y yo no soy súper fan de Star Wars, pero me gusta, y me gusta todo lo que tiene que ver con el arte de las películas.
Hay una coincidencia bonita en este momento que hagamos el programa, y es que nuestro episodio se lo dedicamos a la Superman de Christopher Reeve. Y estuvimos investigando, y son películas que tienen un significado especial para ti. De hecho, muchas veces dibujaste viendo esas películas. ¿Cómo es la historia detrás de todo eso?
De estar dibujando, mirando las películas de Christopher Reeve.
Sí.
Y sí, bueno, es muy parecido a lo del Hombre Araña.
¿Pero es tu mejor Superman?
Absolutamente, Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, hace muy poquito, un par de días, me descargué, porque es de manera gratuita, una masterización nueva que hicieron, ¿no? Una digitalización de la primera película hecha por gente de Chile, si no me equivoco. Y está espectacular. Sí, para mí es el mejor Superman. La verdad es que me gustan desde ya muchísimo. Muy, muy fan de esas versiones. Y Superman 1, 2 y la 3 también. Hasta ahí. La 4 no. Pero la 3 es muy divertida. Me encanta mucho. Además, sobre todo cómo comienza. Me parece un enfoque diferente. Y sí, yo suelo ponerme mucho esas películas de fondo y escucharlas ahí mientras trabajo. Tengo esa costumbre.
Oye, Darío, y ya que estamos hablando de eso, me encantaría preguntarte qué cosas ñoñas tienes en tu vida cotidiana que hagas, pues que hacen parte como de tu día a día. No sé, que escuches mucho las canciones de Dragon Ball Z cuando dibujas, o que repites mucho una frase geek, no sé, como qué cosas ñoñas así a veces que uno tiene y que, pues, no sé, hacen como parte de la vida de uno que es tan amante de este universo.
Estoy pensando, acá me está ayudando mi esposa o algo.
Tu esposa te ayuda y hace memoria.
Bueno, cuando trabajo, la verdad es que miro muchas, como te digo, me pongo muchas de estas series que te mencionaba antes, de los expedientes X y cosas de fondo, aunque son capítulos que vi 800.000 veces, pero los sigo poniendo. Y una cosa que me estuvo pasando últimamente es que, por todo este tema de la pandemia y todo, como que ahora se manejan todo por delivery, ¿viste? Te mandan a tu casa las cosas. Y me estuve comprando bastantes cómics y me gustó eso de que me los traigan a mi casa. Así que te diría que esa es la parte donde sale más el fan, ¿no? Estuve buscando, no sé, ediciones especiales de algún cómic o algún cómic que ya tengo, pero que me gustaría tenerlo en una edición mejorada, y me anduve comprando alguna cosita de esas. Pero después no mucho más.
Bueno, pues ya más o menos vamos llegando al final de este episodio, pero antes me gustaría que escucháramos un poquito de esto. It would be the most incredible superhero movie the world has ever seen. The screens would light up with real explosions and special effects, like tons and tons of special effects. My super sweet cape would be special effects, and it would blow your mind. Cause it's my movie, my superhero movie. It's all about me, yeah, it's all about me. It's my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about. Bueno, pues ahí está My Superhero Movie, parte de ese soundtrack de Teen Titans Go, la película animada que salió el año pasado, porque también son unos personajes que has tenido la oportunidad de dibujar justamente en ese mismo estilo. Y es interesante, o a uno le da la impresión que son personajes con los que uno podría jugar incluso mucho más que con otros,
sí,
¿o no?
Sí, totalmente. A mí me puso muy contento trabajar en los Teen Titans. La verdad que es un estilo súper dinámico y expresivo. Creo que de los más cartoon con los que trabajé en cuanto a proporciones y esas cosas. Y me gustó porque yo, nada, leía los Teen Titans de George Pérez, ¿no? Los de las revistas de DC de los 80. Entonces, conozco los personajes y tenía ese encanto. Me gustaba ver esta nueva versión. De hecho, hubo una serie animada anterior a esta, de los Teen Titans, y yo recuerdo haber hecho muestras en aquel momento para tratar de trabajar en ese cómic. Ese cómic lo dibujó Todd Nauk hace ya muchos años, pero bueno, eso quedó en muestra. Pero bueno, pasaron los años, hicieron esta nueva versión y me tocó trabajar tanto en portadas como en cómics. Y bueno, esto es algo que me ofreció DC, así que yo estaba más que contento. Y la verdad que siempre me fue muy, muy bien en las convenciones con los fans de los Teen Titans Go. Sobre todo niños, ¿no? Que estaban muy, muy enganchados con la serie. y me piden dibujos y comisiones y hasta muchísimos. La verdad que me fue muy muy bien trabajando en esa secta.
Y Darío, ¿cómo quisieras que te recordaran en el futuro?
¿Cómo quisiera que me recordaran?
Un niño cuando tenga 50, un niño de hoy cuando tenga 40, 50 años, ¿cómo quisieras tú que te recordaran?
Yo tengo la suerte de escuchar cosas buenas de mí, por lo menos lo que se habla ahí en el ambiente. Sí, pero por lo menos lo que me llega a mí. Mira, me pasó varias veces de fans de los cómics, así de mi generación, que me cuentan, me lo han dicho en Estados Unidos y en otras convenciones, que me dicen, yo me estoy comprando los cómics de Scooby-Doo que estás haciendo vos, de Titans Go, y los guardo para que cuando mi hijo, mi bebé, cuando pueda leer y crezca, eso es lo que le voy a dar para que lea, para que conozca a los personajes que a mí me gustan, y el mensaje que da también el cómic. Así que eso a mí ya me puso más que feliz, me sorprende también muchísimo que bueno, que se tomen ese trabajo, ¿no? De decir, esto yo lo voy a tener y lo voy a guardar para poder leérselo a mi hijo o a mi hija. Y nada, me pone muy contento.
Sí, claro, genial. Esa oportunidad como de seguir dejando ese legado con los dibujos. Esta pregunta es casi obligada, Darío, y es si te falta algún personaje que quisieras dibujar, alguno que tengas como, tengo que dibujarlo en algún momento.
Sí, me lo suelen preguntar. Y la verdad es que siempre digo que no, porque tuve mucha suerte. La verdad es que no lo esperaba así, pero pasé desde las Tortugas Ninja, los Transformers, los superhéroes de Marvel, los superhéroes de DC, los Thundercats. Y ahora actualmente estoy trabajando bastante para la empresa Fisher-Price, que es de juguetes, haciendo ilustraciones para ellos. Y eso también me abre como la oportunidad de trabajar con otros personajes que quizás yo dije, de estos personajes rara vez los voy a hacer, o franquicias que me gustan. Y voy a hacer algunas cosas de He-Man, y eso yo no lo había hecho en cómic. Y estuve trabajando en algunas cosas de Jurassic Park, que va a tener que ver con nuevas películas que van a salir. Y nada, soy muy fan también de esas películas. Todo lo que tiene que ver con películas de aventuras y ficción me gusta mucho. Así que todavía sigo como cumpliendo esos objetivos o sueños de dibujar estos personajes que siempre me gustaron tanto.
Darío, y pues seguramente hay muchos niños o jóvenes que pues son como muy amantes de este mundo del dibujo, y seguramente cuando tú estabas hace muchísimos años hubieses querido escuchar como una recomendación, un consejo o algo de esas personas que ya estaban metidas en el mundo. ¿Tú qué podrías decirle a un niño que le encanta el dibujo, que se apasiona, que tiene su tablet, que tiene sus colores, que se la pasa dibujando y que tiene como esa fascinación por eso y que algún día tal vez sueña con ser dibujante de alguna editorial grande?
Sí, les puedo decir que capaz que ya es más para, si ya es alguien que está enfocado en trabajar profesionalmente de esto, que trate de no caer en este problema que a mí me pasó, por eso trato de evitar que le pase a los demás, de la cuestión del tema del estilo. Muchos se preocupan mucho por el tema de encontrar un estilo personal y ese tipo de cosas. Y a veces eso te puede abrumar y complicarte un poco. Yo creo que cuando uno está justamente en el momento de aprendizaje y de prepararse, es cuando más te tenés que divertir y probar y hacer muchas cosas, pero básicamente hacer lo que a vos te gusta hacer. A mí me pasó de dudar, porque yo decía, bueno, pero tengo un estilo muy cartoon, entonces no voy a poder trabajar en Batman, o no voy a poder hacer el Hombre Araña, porque veía dibujantes como, no sé, Todd McFarlane, o en Batman, no sé, Neil Adams, y no tienen nada de cartoon. Pero eso es un error, porque ahora más que antes, inclusive, las posibilidades son muchísimas y estas empresas son muy grandes y no solo hacen cómics, sino que hacen juguetes y hacen videojuegos y hacen libros y muchísimos productos. Entonces uno se puede dar el gusto de dibujar el personaje que uno quiere hacer en algún momento, si la suerte acompaña también, de la manera que uno lo quiera hacer. Así que nada, eso, no preocuparse demasiado por eso. Porque más adelante, cuando uno ya está trabajando, uno empieza a tener directivas y los editores te empiezan a decir: quiero este personaje que se vea un poco más de esta manera o de esta otra. Así que a la hora de prepararse y practicar y hacer muestras, realmente tratar de volcar la diversión en hacerlo, el pasarla bien. Si uno está sufriendo cuando hace las muestras, eso se nota, si uno está forzado. Me lo han dicho los editores también. Yo en su momento hice muestras un poco más realistas, un poco más cartoon de páginas, y ellos mismos fueron muy honestos y me dijeron: mirá, me gusta más cuando haces un poco más cartoon o animated, es más parecido a... Hasta me han llegado a decir que estaba más cerca de Darwin Cook, nada más ni nada menos. Claro, y yo nada, no lo podía creer. Pero eso, y después, como siempre, constancia y mostrar lo que uno hace, ¿no? Nada más.
Claro que sí, Darío, ¿no? Pues muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría que nos contaras un poco sobre la página web que tienes. Sé que hace algunos meses la lanzaste, ahí se pueden ver sketch, tienes cosas también a la venta.
Es verdad, sí. La lancé hace unos meses nada más, dariobrizuela.com. Y decidí armarla después de mucho tiempo, además de ya tener el Facebook y el Instagram. También para tener como un catálogo, ya sea para el público general o con los editores con los que trabajo, y hay como un currículum de las empresas para las que suelo trabajar o ya trabajé. Y sí, pueden ver de todo. Mi idea es seguir poniendo más material, ya sea de videos o tutoriales, pero hay también trabajo para DC, para Marvel, para IDW. Creo que hay algunas cosas de Lego y Hasbro, hay muchísimos diseños de Hasbro. Eso la verdad que no siempre se ve, quizás, pero hace un tiempo hice una guía de estilo para Marvel y ese material está todo ahí, cómo se aplican los juguetes, en los packagings de los juguetes, y creo que es muy interesante. Y también tengo, bueno, desde ya una parte de venta de store, en donde mi artbook está en formato digital, creo que realmente bastante accesible para bajar, y bueno, se pueden ver bocetos y muchas cosas, y tengo planeado tener más material ahí para ofrecer para bajar en formato digital, y cuando, bueno, la situación mejore y todo cambie, ya tener más material físico a la venta, ¿no?
Bueno, pues ahí ya saben, la invitación a dariobrizuela.com.
Muy bien, a mí me pareció increíble la página. Yo estuve chequeándola también ayer, creo que estuve chequeándola y está increíble. También todos invitados a verla y también a seguirte en redes. ¿Cómo te encuentran?
Darío Brizuela 1 es Instagram, y en Facebook es Darío Brizuela, creo, nada más. Pero básicamente lo que pongo en Instagram termina en Facebook, así que por ahí me encuentran y me pueden enviar mensajes a través del Instagram o el Messenger en Facebook. Y en mi página web también está el email, porque lo uso de manera profesional, ese mismo email, así que me pueden contactar de esa manera.
Bueno, pues Darío, un abrazo gigante, nos encantó esta charla, fue creo que apasionante, vibrante, y bueno, espero que nuestros oyentes también la hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo dejo a Carlitos despidiendo el programa y te mando un abrazo así gigantesco y espero verte muy pronto en Colombia para tomarnos la foto.
Dale, muchísimas gracias por la invitación, la pasé muy bien. Y también muy muy ansioso de volver a Colombia, un lugar hermoso la verdad, y les agradezco mucho, y bueno, y seguimos en contacto.
Claro que sí, Darío, no, muchas gracias a ti por estar esta horita con nosotros, mucha suerte con todo lo de la pandemia ya, Ojalá dentro de unos semanas y un tiempo pudiéramos vernos tal vez por Instagram o algo para que la gente te pueda ver dibujando, que sería fantástico. Y nada, nos encontramos muy pronto. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y muchas gracias también a Dianita Nova, quien fue clave para que hiciéramos esta entrevista. Y nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto en un nuevo toque de la banda del cómic.